calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
A nuestros fieles auditores y auditoras, un caluroso buenos días, buenas tardes. Saludos a todos por estar aquí en Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario que cada martes llevamos a ustedes con mucho cariño para que conversemos sobre los principales temas que tienen que ver con educación y con nuestra Universidad de Chile también, donde esta casa de estudio está haciendo aportes muy relevantes en materia de investigación, de docencia, y donde, por supuesto, esta voz universitaria es irreemplazable e irrenunciable. Así es como nosotros como institución nos situamos en las discusiones públicas. Nuestro programa, les queremos contar, se retransmite todos los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas también. Así es que quienes quieren escucharnos por esa vía pueden hacerlo en radiojgm.uchile.cl. Y también saben ustedes que preguntas y comentarios los pueden hacer llegar a través de las redes sociales, pues tenemos Twitter, @educaire, o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Bueno, con respecto al primer tema, queremos contarles que, según datos del censo de 2017, en Chile la población de personas mayores alcanza más de 2.800.000 personas, lo que equivale al 16,2% de los habitantes, cifra que se prevé ir aumentando de forma exponencial en los próximos años. Sin embargo, 7 de cada 10 chilenos cree que el país no está preparado para enfrentar la vejez, según el quinto estudio sobre inclusión y exclusión social de personas mayores. En este contexto, la semana pasada el Ejecutivo lanzó un programa, el programa Adulto Mejor, que busca promover un cambio cultural en las personas y familias sobre la mirada que se tiene de las personas mayores y favorecer la integración social. Para conversar sobre todos estos temas tenemos en el estudio a Daniela Tumala, académica del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Investigación de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo Gero Chile. Bienvenida, profesora, ¿cómo está?
Hola, buenos días.
Queremos conversar sobre el tema de la vejez porque es un tema que ha resonado públicamente en el último tiempo, pero de forma bastante temerosa, no sé cómo decirlo. Genera temor en la población envejecer, eso lo hemos notado. ¿Por qué se piensa que Chile no está preparado en primer lugar para enfrentar la vejez de sus habitantes?
Bueno, tal como señalabas muy bien, las encuestas que hemos venido desarrollando desde el año 2008, hicimos la primera encuesta sobre inclusión y exclusión social del adulto mayor en Chile, y sistemáticamente en todas las encuestas que hacemos cada dos años siempre se repite la misma respuesta. La percepción que tienen los chilenos y chilenas es que este país no se está preparando adecuadamente para enfrentar, yo prefiero hablar del desafío del envejecimiento poblacional, no del problema del envejecimiento. Perfecto. Porque eso es parte también de lo que genera temores. Así. Yo creo que es más bien un desafío y no solamente algo que se puede mirar como un problema. Y probablemente esta sensación, aquí entramos al terreno más interpretativo, esta sensación de falta de preparación tenga que ver, por una parte, con que la ciudadanía en general ha ido aumentando sus niveles de expectativa. No solamente en el terreno de lo que tiene que ver con envejecimiento, lo vemos también en otros ámbitos. Las expectativas sociales son cada vez más altas, por lo tanto las demandas son más altas, y la comparación de lo que hay con lo que yo creo que debería ser generalmente nos deja mal parado en casi todos los ámbitos. Entonces, por un lado hay un aumento de expectativas y que probablemente tenga que ver con que cada vez hay más conciencia del tema del envejecimiento poblacional. Es decir, ya a nadie le suena raro esto de que el país está envejeciendo. Entonces, por una parte está el tema de las expectativas. Y por otra, hay algunos factores que son bastante contundentes y muy reales. Es decir, el sistema de pensiones, por ejemplo, es un problema que hasta ahora no ha tenido una solución que satisfaga a la ciudadanía. Tampoco está claro cuál va a ser esa solución, cuál sería la mejor solución. No se ve fácil ese terreno. No es de soluciones fáciles tampoco. Entonces, cuando una persona no va a tener ingresos como antes, por supuesto que va a ver afectada su calidad de vida, por una parte. Si consideramos el sistema de salud, que todavía no logra incluir adecuadamente a todas las personas, es decir, hasta hace un tiempo atrás las colas en los consultorios eran larguísimas y ahora esas colas a lo mejor no están tan largas, pero sigue habiendo cola y esas colas la componen muchos adultos mayores. Sí. Ahora. Entonces, solo pensar en el sistema de pensiones y el acceso a la salud ya nos hace pensar que efectivamente nos falta bastante para enfrentar el tema del envejecimiento poblacional.
Uh-huh. Hay aquí también, dentro del análisis que se realiza, un componente de género. Se dice que las mujeres en particular son las más afectadas, ya que muchas veces se realizan por parte de ellas labores que no son reconocidas remuneradamente, labores de cuidado, por ejemplo. ¿Cómo estamos enfrentando las mujeres la vejez en Chile? El tema de las pensiones también es crítico.
Bueno, tal como dices, las mujeres en general son las que asumen, o por lo menos la cohorte actual de mujeres adultas mayores, porque si yo veo ahora, por ejemplo, mis alumnas, chiquillas de 20 años, la vejez de ellas va a ser muy distinta probablemente a la vejez que están viviendo ahora sus abuelas, claro, ¿no? O sus bisabuelas. Entonces, efectivamente las mujeres de esta cohorte han asumido muchas labores de cuidado, mucho trabajo no remunerado, pero trabajo igual. Y eso también se refleja en pensiones más bajas. Las mujeres, muchas de ellas no tienen buenas pensiones porque no han estado imponiendo. Claro. Y además vivimos más. Entonces, la vejez, de hecho se habla de la feminización de la vejez. La vejez es muy femenina porque por alguna razón que todavía no está muy clara tendemos a vivir más que los hombres. Entonces hay muchas más viudas que viudos, muchas mujeres en edades muy avanzadas con patologías asociadas a esa edad y que son mujeres, porque son más las mujeres que están envejecidas, entonces en condiciones de mayor pobreza, viviendo más y más problemas de salud. Bueno, no deja de ser un problema.
Sin duda. Bueno, la semana pasada decíamos fue lanzado por el Ejecutivo el programa Adulto Mejor, que pretende promover un cambio cultural en las personas y familias sobre la mirada que se tiene de las personas mayores. Uh-huh. Eso se señala al menos. Uh-huh. Y favorecer la integración social. Uh-huh. ¿Qué le parece a usted este programa anunciado? ¿Enfrenta realmente el problema de la pobreza económica, la salud pública, las pensiones, como estos problemas que afectan a los adultos mayores?
A ver, yo creo que ningún programa por sí solo va a resolver todos los desafíos que implica el envejecimiento. O sea, el envejecimiento supone un abordaje intersectorial. Aquí hay temas que tienen que ver con el Ministerio de Salud, Ministerio del Desarrollo Social, en fin, Ministerio de Justicia también, Ministerio de la Vivienda. Es decir, esto es intersectorial. Sí. El Estado en general, más allá del gobierno que esté en este momento de turno, se ha venido preocupando progresivamente de abordar el desafío del envejecimiento. Eso hay que decirlo, hay que reconocerlo. Lo que pasa es que la complejidad es enorme. Son muchas las aristas que están implicadas. Pero sí quiero destacar algo, que desde el Estado se venga hablando desde hace un tiempo de la importancia de la integración social del adulto mayor, que esta encuesta que hacemos en la Universidad de Chile se haga en conjunto con el Servicio Nacional del Adulto Mayor desde la segunda encuesta, llevamos 5, habla de la importancia de la relación entre el mundo académico y el Estado en lo que es generación de política pública. Que ya en el lenguaje de los programas actuales se esté hablando de la importancia de la integración social, de cambiar la mirada de lo que es la vejez, tiene que ver con lo que hemos venido hablando y haciendo desde la universidad. No estoy atribuyéndole todo a nuestra encuesta ni a la Universidad de Chile, no.
Sin duda,
por muy chucha que sea, sí. Pero sin duda este diálogo entre lo que vamos investigando y lo que está haciendo el Estado sin duda favorece el que se desarrollen políticas públicas a favor de las personas que están envejeciendo.
Bueno, usted ha señalado en entrevistas que en Chile predomina una cultura que es gerontofóbica.
Sí.
Nosotros también sabemos, se escucha, qué sé yo, ahora la globalización también permite palparlo de manera mucho más real, que no sé, por ejemplo, en países como los asiáticos hay toda una veneración a los adultos mayores, o por lo menos eso es lo que se pinta. ¿Por qué tenemos en Chile esta mirada gerontofóbica, o sea, con miedo, terror a envejecer? Y también, ¿qué pasa en otras culturas donde se parece que hay una mayor protección o respeto a los adultos mayores?
La verdad es que desgraciadamente hay bastante más de mito en eso que de realidad, por desgracia.
con respecto a los paisajes asiáticos.
Sí, sí. Es cierto que hay culturas que son distintas a las nuestras y donde la vejez ha sido considerada con otros matices, por supuesto. Pero en general, esta idea de que hay lugares donde se venera mucho la vejez, tan así no es. La vejez en general no le ha gustado a la humanidad nunca. Sí, cuando se consideraba la vejez, por ejemplo, en la Edad Media, era porque eran los dueños de la tierra los viejos, entonces por eso tenían un espacio.
Y no eran tan viejos tampoco.
Y no eran tan viejos tampoco, y eran unos pocos viejos nomás los venerados, y los pocos que llegaban a la vejez. Entonces, tan así no es. Ahora, es cierto que probablemente en otras culturas hay una mirada un poco distinta, pero esta veneración o esto como que en otros lados se ha mirado muy bien y acá no, la verdad es que la vejez se ha mirado mal en general siempre. Y probablemente tenga que ver con que hay una mirada que reduce nuestra vida solamente a nuestra dimensión biológica. Si nosotros pensamos en la vejez como el declive del cuerpo, el declive de un organismo vivo, por supuesto que nadie quiere envejecer, es obvio, es de 2+2. Pero nuestra vida no es solamente nuestro cuerpo. Cuando una persona tiene 70 años, no solamente tiene un cuerpo 70 años, también tiene una psiquis de 70 años y tiene un mundo social de alguien de 70 años. Y desde el punto de vista psicológico y social, hay algunos aspectos que sí pueden decaer, hay otros que se mantienen y hay una buena cantidad de aspectos que mejoran. Pero todo eso no se ve, porque todo lo miramos desde el punto de vista biológico. Entonces asociamos la vejez solamente a la idea de deterioro, de declive, de no poder, de incapacidad, de tener que ser cuidado, de dependencia. Y la vejez no es eso, la vejez es una etapa más de la vida como cualquier otra, donde nuestro cuerpo tiene un declive, si eso es cierto, unos antes, otros después, pero finalmente todos nos vamos a morir tarde o temprano, pero también hay otras características nuestras que se mantienen y hasta pueden mejorar. La capacidad para tomar decisiones, por ejemplo, con mayor criterio, reconociendo más aspectos de la realidad. No pintar el mundo entre blanco y negro, sino que poder ver matices, ocupar la experiencia para tomar mejores decisiones. Eso tiene que ver con los años acumulados de vida. Eso forma parte de la vejez también. Nosotros, las investigaciones que hemos hecho en la universidad sobre recursos psicológicos que se despliegan en la vejez, nos han asombrado cómo las personas mayores, nuestras, ¿eh? Es decir, son estudios hechos con nuestros viejos, cómo las personas mayores tienen una serie de recursos psicológicos para enfrentar una acumulación de pérdidas que se producen en esa etapa de la vida. Es curioso, pero tanto en Chile como en otras partes del mundo, la investigación muestra que las personas mayores están bastante más contentas de lo que todo el mundo cree.
¿Ah, sí?
Sí. Están bastante más satisfechas con su vida de lo que todo el mundo cree. Entonces, como esto no se entiende y es tan raro, se habla de la paradoja de la vejez. Claro. Sí, ¿cómo la gente, en un momento de la vida donde se acumulan problemas de salud, económico, etcétera, muerte de seres queridos, cómo la gente en esa etapa reporta sentirse bien? Eso no cuadra. Entonces, como no cuadra, se llama la paradoja. Y una de las explicaciones es que las personas mayores despliegan una cantidad de recursos psicológicos que han venido desarrollando durante su vida y que les permiten adaptarse saludablemente a estos cambios. Es decir, como yo siempre digo, es cierto que con la vejez perdemos masa muscular, sí, pero podemos ganar musculatura de afrontamiento a los problemas de la vida. Y eso es algo que ganamos y muchas veces no se ve. Entonces le tenemos terror a la vejez porque solo miramos el déficit físico.
Y bueno, lo que usted señala también tiene que ver con la educación y el potencial educador que tienen los adultos mayores en su vinculación con las generaciones más jóvenes, los niños pequeños. ¿Existe en el mundo experiencias donde estos mundos se vinculan de manera más sistemática, se busque, reunirlos en los colegios, por ejemplo, tener experiencias educativas más ricas en ese sentido?
Yo creo que ese es un punto súper importante. La relación intergeneracional favorece el que se vayan rompiendo los prejuicios y los estereotipos para ambos lados. Claro. Así como que los jóvenes son todos unos deschavetados, ¿no es cierto? Sí. Y cuando uno está en contacto con ellos se da cuenta que las cosas no son tan así, y que los viejos son todos unos deteriorados que se les olvida todo también. Cuando uno está en contacto se da cuenta que eso no es así. Las relaciones intergeneracionales son tremendamente sanadoras en ese sentido. Todavía hay poco, pero hay algunas iniciativas. En algunos otros países, por ejemplo, se han buscado fórmulas para que personas mayores que viven solas incorporen en su casa algún estudiante universitario que tiene, por lo tanto, una casa donde estudiar. Por ejemplo, chiquillos que vienen a estudiar de otras ciudades. Entonces, el adulto mayor los acoge en su casa, les da casa, les da techo, les da comida, pero a cambio el joven lo acompaña, lo cuida, conversa con él. Es decir, esa persona, en vez de estar sola viviendo su vejez, está con alguna persona que lo acompaña. Entonces, esas son algunas de las iniciativas que por ahí se han ido como explorando en otros lugares, pero todavía nos falta mucho ahí. Está todo, la parte bonita de esto es que está todo por hacerse, está todo por inventarse.
Solo hay que ponerse creativo.
Exactamente.
Profesora Tumala, en el Centro de Atención Psicológica, el CAPS, sí, de la FACSO, de la Facultad de Ciencias Sociales, existe un área especializada para atender adultos mayores. ¿Nos puede contar un poco qué atención se entrega ahí, de qué manera se puede acceder, por ejemplo?
Nosotros tenemos, efectivamente, en la Escuela de Psicología de la Universidad de Chile tiene un consultorio abierto a la comunidad. Y nosotros en ese consultorio desarrollamos una unidad especializada en problemáticas asociadas al envejecimiento y la vejez. Y ojo que digo problemáticas asociadas al envejecimiento y la vejez porque no necesariamente el que consulta es el adulto mayor. Sí. Puede haber, por ejemplo, una hija que está muy preocupada por su mamá, que la ve mal, que no sabe si está deprimida o no, que no sabe cómo relacionarse con ella, que está de cuidadora y está sobrepasada, que hay problemas familiares en torno a qué pasa con el cuidado de un adulto mayor, o al revés, un adulto mayor que efectivamente quiere consultar. Eso está abierto y aprovecho de hacerle publicidad porque la gente mayor no tiende a consultar mucho y la verdad es que ahí hay un espacio abierto para que las personas mayores o los familiares o los cercanos puedan acercarse y pedir ayuda cuando están viviendo alguna situación problemática y que requieran la ayuda de un profesional. Ahí tenemos un equipo de psicólogos especializados en el campo del envejecimiento, hay interconsulta psiquiatría cuando eso es necesario, estamos vinculados también con la Clínica de Neuropsiquiatría y Memoria del Hospital Salvador, porque estamos dentro del mismo proyecto GERO. Entonces, hay una red ahí de atención que está disponible para que los adultos mayores se acerquen y pidan ayuda, ellos o sus familiares. Y atendemos problemáticas de todo tipo, es decir, temas que tienen que ver con depresión, con cambios asociados a la edad, con relaciones familiares, en fin, los mismos problemas que se pueden atender para un adolescente. En el caso de los adultos mayores también las personas lo pueden pasar mal, no solamente porque se le olvidan las cosas, la salud mental del adulto mayor no empieza ni termina en los temas cognitivos. Hay una serie, hay adultos mayores que yo atiendo que tienen problema de pareja.
Claro, ¿cuál es esa complejidad, esa gama? Porque siempre se tiende también a asociar dentro de estos prejuicios a la vejez con enfermedades mentales, demencias, incluso suicidios también. Sí. Las noticias nos muestran, sí, siempre estos eventos trágicos. Pero ¿cuál es esta gama de problemáticas?
Las problemáticas psicológicas de los adultos mayores son tan diversas como las que hay en otras edades. Es decir, tal como decía hace un rato, los problemas no empiezan ni terminan en temas de memoria. Lo digo porque muchas veces la gente cree, por ejemplo, que yo soy neuropsicóloga porque trabajo con adultos mayores. Porque eso es lo que se hace con los adultos mayores, pues si se le olvidan o se le olvidan las cosas y a lo mejor hay sospecha no de demencia. Pero esa es una proporción nomás de los otros temas. Los adultos mayores enfrentan adaptaciones a un cuerpo que cambia, pérdidas de salud física, adaptarse a enfermedades graves, temas de relaciones interpersonales, duelos por muerte de personas cercanas, tener que reinventarse o ver cómo me adapto después de jubilar, por ejemplo, también son temas que se tocan en la consulta. Hay una gama de posibilidades de problemas que tenemos las personas mayores independientemente de la edad que tengamos. Eso por una parte. Ahora, en tu pregunta respecto de los cuadros clínicos más típicos. Si bien la depresión y la demencia son las dos patologías más relevantes en la vejez, no todos los adultos mayores hacen una demencia. Eso hay que tenerlo súper claro. Y la depresión en la vejez, la verdad es que no hay estudios concluyentes respecto de si es más o menos que en otras etapas. Por ejemplo, acá en nuestro país las mujeres tendemos a deprimirnos más. Eso parece que es bastante universal. Y en etapas más tempranas.
Claro.
Es decir, no es que la vejez suponga depresión, tal como decía hace un rato, necesariamente. Ahora, el tema del suicidio es una cuestión importante y es importante señalarlo. Hay una diferencia, yo diría que significativa, en el suicidio de las personas mayores respecto de la gente más joven. Las personas más jóvenes tienden a tener muchos intentos suicidas que no se concretan, En cambio, en el caso de los adultos mayores, la mayoría se concreta. Y eso es una diferencia enorme. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Si bien no estamos hablando de que haya más depresión en la vejez, cuando un adulto mayor está con ideación suicida, hay que tomárselo muy en serio. Porque el adulto mayor generalmente, cuando toma la decisión, la ejecuta. Hay una proporción, no sé, de 4 intentos por un resultado fatal en comparación a más de 100 en el caso de las personas más jóvenes. Probablemente el suicidio, es muy difícil, la verdad, decir por qué efectivamente alguien se suicida. Es un fenómeno tremendamente complejo y es lo primero que quiero dejar establecido. Generalmente, eso sí, se asocia a la sensación de imposibilidad que una situación cambie o mejore. Es decir, una persona que está sufriendo mucho y que no ve salida a ese sufrimiento, que se hace interminable, que se hace insufrible, que se hace inmanejable. Las tres I que dice la suicidología. Y eso puede ocurrir más en personas mayores que se sienten abandonadas, que se sienten con pocas redes de apoyo y que no ven mucha salida a una situación que los tiene desesperados. Eso es algo que efectivamente puede ocurrir. Y lo importante, y vuelvo a subrayar, es que cuando hay amenaza hay que tomarla muy en serio en el caso de las personas mayores.
Y profesora Daniela Tumala, para que cerremos esta conversación que ha sido muy instructiva, muy clara, con aspectos positivos y consejos para las familias para que enfrentemos de manera adecuada el envejecimiento al cual ninguno puede huir.
No, es de todo, es democrático.
Es de todo, es muy democrático.
Es muy igualitario.
¿Qué podemos hacer para que las familias de los adultos mayores, los mismos adultos mayores, tengamos una vejez placentera, tranquila?
Yo creo que tal vez el comillas eslogan podría ser acompañar, cuidar sin infantilizar. No es tan fácil. ¿Cómo las familias pueden reconocer que al envejecer las personas experimentan cambio? Que la mamá que se hacía cargo de todo ya no se puede hacer cargo de todo, porque hay cambios que se lo impiden. Ojalá las familias pudieran conocer más qué significa envejecer. Que estudiaran, que leyeran, que se informaran qué significan los procesos de envejecimiento. Que conocieran más a su adulto mayor. Yo, con los chiquillos de la universidad, hay un trabajo que les pido en el curso de envejecimiento, que entrevisten a adultos mayores. Y se sorprenden, porque dicen, yo esta señora que vivía en la esquina de mi casa, que era una viejita como sin gusto a nada, la voy a entrevistar y me doy cuenta que hay un mundo ahí que yo no había visto y no había conocido. Y me doy cuenta que esta señora se la puede mucho más y sabe mucho más y es mucho más entretenida de lo que yo había pensado. Entonces, abrirse a conocer al adulto mayor, respetarlo en sus derechos. Los adultos mayores no son objetos de cuidados, son sujetos de derecho. Muchos de ellos requieren cuidado. Y ahí está la pregunta del año. ¿Cómo cuidar sin infantilizar? Reconociendo que el otro es un adulto que puede tener una limitación, no un niño. Los adultos mayores, por favor, no son como niños. Son adultos. Algunos de ellos con limitaciones, pero adultos.
Hay que tenerlo muy claro. Muchas gracias, profesora Daniela Tumala, que ha venido de la Facultad de Ciencias Sociales a contarnos sobre el envejecimiento en Chile. Que le vaya muy bien.
Gracias.
Y nosotros, amigos y amigas, continuamos con las noticias. Senado Universitario aprobó programas académicos de la Facultad de Medicina de gran relevancia para el país.
En pleno ejercicio de sus funciones, el 11 de octubre la nueva integración del Senado Universitario aprobó 3 programas académicos presentados por la Facultad de Medicina, considerados altamente pertinentes frente a las necesidades del sistema de salud nacional. Con este paso, la unidad podrá sumarlos a su oferta académica, habiendo cumplido todos los requisitos que exige la normativa vigente.
Con votación unánime fue aprobada la creación del Magíster en Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria, el título de Profesional Especialista en Urología Pediátrica y el título de Profesional Especialista en Mastología, cuyos antecedentes fueron revisados por la Comisión de Docencia e Investigación de este órgano superior, presidida por la senadora universitaria María Soledad Berríos.
La directora de posgrado de la Facultad de Medicina, Karin Klanstauber, agradeció la dedicación de los senadores encargados de analizar cada magíster y destacó el rol público de estos. Se ha trabajado no solamente en crear programas de alta calidad, sino que realmente respondan a estos importantes problemas de salud y sean sustentables y acreditables en el tiempo, enfatizó.
En la misma jornada del 11 de octubre de 2018, el Senado Universitario aprobó la creación del Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional impartido por el Instituto de Estudios Internacionales. El nuevo magíster releva la importancia de la cooperación entre estados, organismos internacionales y sociedad civil como la política pública internacional y contribución a las prioridades del desarrollo nacional.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Amor, amor, entraron a robar.
¿Pero cómo? Estaba sonando la alarma. ¿Y nunca llamaron? ¿Ni tampoco llegaron?
No, nada.
Si tu actual empresa de seguridad para tu hogar no te da un buen servicio, cámbiate ahora a SecurityZat. Por solo 7 pesos tendrás un sistema con la tecnología necesaria para responder a las necesidades de tu hogar y la de tu familia. Respetamos la tarifa que hoy pagas. Reutilizamos tu alarma de cualquier compañía y podrás ver todo desde tu teléfono. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa en www.securityzat.cl.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
En kioscos, el número 200 de Le Monde Diplomatique, Ecocidio en Chile, dossier Medio Ambiente y Desarrollo, por Rodrigo Mundaca, Catalina Cifuentes, Livio Pérez y Álvaro Ramis. La Reforma Tributaria de Piñera, por Hugo Facio. Artículos sobre Nicaragua, Brasil, Paraguay, Rusia, Estados Unidos, China. Y el libro Educación no sexista, la revolución feminista. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. Panoramas destacados.
Obras premiadas en concurso de arte contemporáneo indígena serán expuestas gratuitamente.
El tercer encuentro de las culturas se extenderá entre el 25 de octubre y el 4 de noviembre en el Museo de Arte Precolombino y contempla la exhibición de 15 obras, entre ellas los tres primeros lugares seleccionados por un jurado especializado a partir de una convocatoria nacional.
El concepto articulador de esta versión del Encuentro de las Culturas es Estéticas de la Diferencia, Tradiciones Indígenas, Representaciones e Inflexiones. Esta idea propone asumir la creación indígena contemporánea como un lenguaje que al referenciar y resignificar a través de la obra de arte distintos aspectos de la tradición cultural de un pueblo originario, posibilita su reactualización y al hacerlo cuestiona y reflexiona acerca de la cultura propia de la cual él o la artista forma parte.
La muestra además contará con la participación de Bernardo Oyarzún como invitado, consagrado artista mapuche, quien además de poseer una dilatada y reconocida trayectoria, representó a Chile en la Bienal de Arte de Venecia 2017.
Habrá un equipo de mediación que acercará las propuestas presentadas por los artistas a los visitantes. La exposición es gratuita y se puede ver en el Museo de Arte Precolombino, que se ubica en Bandera 361, Santiago, entre las 10 y las 18 horas. Primeras jornadas de historia de las universidades en Chile.
Los días 29, 30 y 31 de octubre se realizará este encuentro en el Salón Ignacio Domeico de la Casa Central de la Universidad de Chile.
Primeras jornadas de historia de las universidades. Un siglo de reformas universitarias, perspectivas actuales en Chile y América Latina. Este evento constituye parte del ciclo 1918-1968-2018. De la Revolución Estudiantil a la Revolución de los Feminismos.
El evento es organizado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, la Red de Estudios sobre Historia de las Universidades Chilenas y patrocinado por el Archivo Central Andrés Bello.
El programa ya está disponible y se puede buscar en archivobello.uchile.cl. Continuamos con Educación en el Aire y queremos conversar en este segmento sobre arte, sobre lo que se está realizando en Santiago. La cuarta edición del Foro de las Artes, un evento que contempla la realización de más de 30 actividades artísticas gratuitas y abiertas a todo público. El evento fue inaugurado el 17 de octubre y se extiende hasta este sábado 27, así es que todavía hay una gran cantidad de actividades a las cuales pueden asistir. Es convocado por la Universidad de Chile y busca reflexionar respecto a la creación artística que en ella se produce y abrirla a la comunidad. Por eso es que también se han realizado actividades sobre las cuales vamos a profundizar con nuestro invitado, Fernando Gaspar, director de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, la VID, quienes son los organizadores junto a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás?
Bien, y tú, muchas gracias por la invitación.
Bueno, queremos saber cómo ha estado funcionando este nuevo Foro de las Artes que realiza la Universidad de Chile. Es un evento ya con una tradición que despliega una serie de actividades. De hecho, que hay un programa bastante gordito, muy nutrido, con muchas actividades de distinto tipo y donde se exhibe hacia la comunidad lo mejor de lo nuestro en materia de artes. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha ocurrido en esta cuarta versión?
Bueno, es importante comentar que esta cuarta edición se amplía la cantidad de días que involucra. Hasta el año pasado era una semana. Hoy tenemos un fin de semana y unos días más, son casi 10 días de actividades. Y también hemos hecho algunos cambios o ajustes que tienen que ver tanto con la temática, con situaciones que habíamos empezado a observar en los años anteriores. Uno de ellos, por ejemplo, fue que, como tú bien señalabas, la inauguración, que fue el jueves pasado, se realizó en el Teatro Municipal de San Joaquín y no en un lugar de, digamos, algún de la Universidad de Chile, ¿no? Algún auditorio. Y nos pareció que ese era un gesto importante en un contexto en donde se requiere cada vez de mayor participación en diferentes ámbitos de la vida pública y particularmente en el arte, tratando de desmitificar esta distancia que hay entre artistas y públicos, y además para valorar también el contacto con la comunidad, el contacto con diferentes tipos de públicos, y fue muy bien recibida el concierto de la profesora Milena Viertel, un concierto basado en una obra que de hecho se presentó acá en la radio, en la sala máster, y tuvo una excelente acogida. Ese es un teatro muy interesante, el Teatro Municipal de San Joaquín, que tiene una agenda de muchas actividades anualmente, y también eso lo hicimos ver o lo resalté cuando fue la inauguración en San Joaquín, que la universidad también tiene que acercarse a diferentes experiencias de trabajo comunitario, de trabajo con a nivel local, territorial, y creemos que San Joaquín, como otra de las municipalidades con las que trabajamos, como El Bosque, hacen un excelente trabajo de esa naturaleza, tienen trabajo con las comunidades y con las juntas de vecinos, con diferentes escuelas, establecimientos educacionales de diferente tipo, y fue lindo ver ahí cómo fue muy bien recibido el concierto de la profesora Viertel, así como también ver esta imbricación que es tan necesaria entre la universidad y las municipalidades y el trabajo con las personas de las comunidades más locales, ¿no?
Por supuesto, la Universidad de Chile en terreno, ¿no?
Exactamente.
Saliendo de nuestras paredes también. Y Fernando, cuéntanos en qué consiste esta cuarta versión. ¿Qué elementos hay que podrían, no sé, caracterizar un poco este foro en su versión 2018?
Bueno, este año, ya lo habíamos visto el año anterior por lo menos, hay también muchas actividades que tienen que ver con formación, con reflexión. Hay talleres dirigidos tanto a comunidades locales, como mencionaba, en Quilicura, en El Bosque, como también hay la confluencia de diferentes iniciativas que de alguna manera acompañan al Foro de las Artes, como la muestra de cine escolar en el Liceo Manuel de Salas. Hay un seminario muy interesante sobre artes escénicas que se desarrolla en una de las sedes de la Facultad de Artes, que tiene lugar durante toda esta semana. Así que hay también un sello internacional, yo te diría, o una preocupación de que también haya académicos o artistas que visiten Chile y que de alguna manera también nos ayuden a seguir reflexionando sobre las dimensiones del arte, la relación con los públicos, el trabajo que se hace desde la universidad y lo que eso significa, no solo en términos de compromiso, sino si eso también tiene alguna influencia en el tipo de obra que se desarrolla. Y yo creo que también otra de las características interesantes de este año es que también muchas de las obras tienen espacios de mediación, espacios de conversación con las artistas o con los artistas, y eso es un sello que también queremos que permanezca en general en el Foro de las Artes, uh-huh. que haya espacios también para diálogos con los propios artistas o simplemente que también se exhiban, digamos, obras en progreso, como se dice, o trabajos reflexivos en torno a los públicos, que de alguna manera también ellos entreguen su impresión de los procesos creativos. Y hay dos o tres iniciativas que precisamente apuntan a eso, al diálogo con el público, pero donde la obra no está del todo terminada, y por lo tanto también es interesante que algunos artistas tengan la valentía de abrir el proceso, claro, creativo, que no es muy común, más bien suelen ser muy reservados, y públicos interesados en participar de estas iniciativas y también entender cómo se realiza el arte, qué tipos de problemáticas abordan los artistas y qué tipo de dimensiones también pueden llegar a cubrirse o alcanzarse con un proceso creativo.
Claro, sin duda son experiencias a las cuales pueden acceder las personas que no necesariamente son expertos en esta materia para nada, es decir, abrir al público común y corriente todo este proceso que es complejo y acercar el proceso creativo, como tú dices. Hay espacios en distintos lugares donde se desarrollan las actividades del Foro de las Artes, como centros culturales, teatros, etcétera, de las comunas de San Joaquín, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Quilicura y Talca también.
Sí, hay una actividad en Talca.
Cuéntanos un poquito cómo ha sido esta relación, este trabajo con territorios que no son necesariamente de las comunas céntricas, donde estamos muy acostumbrados a tener amplias parrillas programáticas en materia artística.
Claro, bueno, hay una doble intención. Por un lado, mantener un trabajo que tiene la universidad, en particular en artes o en materias artísticas con ciertas comunas con las cuales venimos trabajando hace varios años. Y en ese sentido, por ejemplo, con El Bosque o con la Municipalidad del Bosque, se venía trabajando incluso antes del primer Foro de las Artes con la Facultad de Artes, en particular el Departamento de Artes Visuales. Con otras comunas hemos trabajado mucho, por ejemplo, a propósito de la Semana de la Educación Artística, que también ustedes tuvieron la amabilidad de invitarnos a hablar sobre la Semana de Educación Artística que se realiza en mayo, y es parte de un conocimiento que tenemos en las dos vicerrectorías de algunas comunas que efectivamente tienen esta preocupación de llevar más actividades de esta naturaleza a las comunidades, a los diferentes públicos escolares, de públicos de adulto mayor, público, comunidad en general. Y es una relación muy virtuosa, diría yo, porque ellos también celebran que la universidad y que los artistas de la universidad pongan su atención en este tipo de comunas. Como tú dices, es en general elegimos comunas que estén alejadas de un circuito tradicional que está vinculado a la zona centro y a comunas cercanas a la Municipalidad de Santiago. Y eso también hace que, de alguna manera, rompamos un poco este cerco de que la excelencia de las obras artísticas solo puede llegar ya sea por reglas del mercado o en los circuitos más establecidos o más consolidados. Y yo te diría que en general es una experiencia muy grata, tanto para los artistas, para los públicos y para la universidad y los que organizamos esto, entender también nuevas maneras de relacionarse con ellos, formas en que trabajan a nivel territorial local. Y por cierto, siempre salen nuevas iniciativas que de alguna manera pueden ir consolidando que este trabajo o esta relación no se dé puntualmente en el año, sino haya procesos o programas que se desarrollen durante el año, ¿no?
Claro, esta experiencia ha sido sostenida en el tiempo y va generando redes, va generando núcleos, ¿no?, de trabajo, oportunidades también creativas para desarrollar nuevas experiencias. ¿Qué han podido ustedes recoger en este trabajo, en esta trayectoria, sobre la experiencia de los propios artistas? ¿Cómo han recibido, cómo perciben esta vinculación con el medio? ¿De qué manera también ellos a lo mejor ven posibilidades y también dificultades? ¿Qué nos puedes hablar de eso?
Mira, yo creo que para los artistas que participan de actividades que se desarrollan, por ejemplo, en los centros culturales, siempre es un desafío, por un lado, acceder a públicos los cuales ellos no están acostumbrados. Siempre es un desafío también ver efectivamente la recepción que tienen obras que pueden estar más legitimadas en su campo, que pueden ser más experimentales, y de alguna manera eso como es visto por públicos que no están tan habituados a las obras de su disciplina. Pero te diría que en general todos los académicos y las artistas también que participan lo hacen no solo con convicción, sino también con un interés fidedigno de poner a prueba sus obras en contextos distintos. En general todos han querido participar en años sucesivos, por lo tanto se habla de una experiencia positiva, y algunos de ellos en particular han empezado a desarrollar iniciativas creativas que tienen relación con las comunidades en específico de alguna de estas comunas o trabajan con nosotros en otras de las actividades anuales que organizamos, como te decía, la Semana de Educación Artística, donde ellos visitan establecimientos educacionales, y ahí también se han sumado cada vez más artistas y académicos de la universidad para compartir su quehacer, la forma como trabajan, desde sus primeras experiencias de contacto con las artes hasta, naturalmente, mostrar una pequeña muestra de su obra o resultados de su trabajo, ¿no?
Fernando, bueno, el Foro de las Artes de la Universidad de Chile, que está en pleno desarrollo y que concluye este sábado 27, tiene tres áreas o líneas de acción, ¿no? Son la exhibición, exposiciones de obras, qué sé yo, los espacios de reflexión, una serie de encuentros, seminarios, foros, y también los talleres prácticos. ¿Cómo, digamos, ustedes pueden realizar de partida una cantidad de iniciativas tan diversas? Pero además, si estas actividades dialogan entre sí, tienen una línea, digamos, una lógica unos con otros en relación, y ¿cuáles podrías tú mencionar? Porque son muchos, en realidad.
Sí, claro.
Pero algún ejemplo de uno y otro.
Mira, yo te diría que estas tres líneas de trabajo fueron dándose de manera natural. El origen del Foro de las Artes fue dar a conocer el trabajo de creación artística de la universidad, y por lo tanto, en un inicio se tenía considerado mostrar obras.
Claro.
Mostrar ya sea de las diferentes disciplinas, cine, por supuesto, todas las áreas que se desarrollan en la Facultad de Artes, diseño, arquitectura, pero desde también el primer año, y después fue consolidándose el interés también de reflexionar sobre las artes, de su lugar en la universidad, de su lugar en la comunidad, de su lugar en nuestro proyecto de nación, y fue así que fueron también sugiriéndonos los propios académicos mesas de conversación, mesas de trabajo, de discusión, y hasta consolidarse desde el año pasado, que los hemos empezado a agrupar en un seminario, ¿no? Este año el seminario se realizó la semana pasada, el martes y miércoles, y tuvo como título precisamente el arte como comunidad o las comunidades del arte. Y los espacios formativos eran una etapa que nosotros considerábamos indispensable también desplegar en el foro, en el entendido que no se trataba de un simple festival, ¿no?, con demasiada pirotecnia y actividades simplemente de carácter de extensión, las cuales las tiene, sino también espacios de aprendizaje sobre las prácticas artísticas, donde los propios artistas podían contrastar sus visiones con otros artistas. Este año está desarrollando un taller Silvio Lang, un destacado director escénico argentino, en el cual se invitó a la comunidad en general, tanto de la Universidad de Chile como de otros establecimientos, o no tenían por qué pertenecer a alguna universidad, para sumarse a un trabajo intenso de 5 días de discusión sobre las prácticas escénicas, sobre cómo transformar el espacio escénico y hacer que las puestas hoy, tanto coreográficas, escénicas, teatrales, signifiquen o despierten también interés y también de alguna manera puedan ser lo suficientemente propositivas en unas áreas en donde hay hoy en día una producción no menor, bastante alta a nivel regional y por cierto en Chile, por ejemplo, ¿no? El teatro tiene una cantidad no menor de hoy en día puestas en escena y por lo tanto también vemos cómo hay muchas propuestas que no reciben la cantidad de público que esperan los creadores o no siempre es fácil, digamos, innovar y hacer propuestas interesantes. Así que, de alguna manera, estas dimensiones dan cuenta de una mirada que tenemos en la Universidad de Chile donde no solo creemos que el trabajo de artístico está o radica en ese momento que es la exhibición o ese momento que es, puede ser el concierto o la puesta en escena, sino significa muchas otras cosas. Entendemos que el arte es una forma de conocimiento igual que otras que desarrollamos en la universidad. Por eso la Dirección de Creación Artística está en la Vicerrectoría de Investigación, donde nos preocupamos de apoyar a todo el trabajo académico que no es docente y por lo tanto tanto en investigación como en innovación, tecnología aplicada o en arte, creación artística. Y ese trabajo significa desde una etapa proyectual, desde una etapa también de reflexión y de investigación, de discusión entre los pares, de poner en diálogo con los estudiantes en las diferentes carreras y que finalmente después tiene una etapa de circulación o de exhibición. Todas esas etapas, entender el arte desde esa dimensión tan compleja, es por lo cual también se justifican o se entienden estas líneas de trabajo del foro, ¿no? Talleres, seminarios, claro, exhibiciones, ¿no? Muestras en proceso.
Uh-huh. Bueno, Fernando, entre las actividades de exhibición ha sido destacada por la materia que trata, por la importancia de este tema que puede ser de salud pública, es la exhibición Arte y Cuerpo Seropositivo en el Chile Contemporáneo. Ha resonado harto en medios. Espera vincular a la comunidad con las experiencias y perspectivas de quienes viven con el virus de inmunodeficiencia humana y con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Háblanos un poquito de esta exhibición en particular y cómo finalmente el arte también puede llegar a ser reflejo de la sociedad o tratar temáticas sociales y de esta manera también vincular la universidad con el medio.
Claro. Arte y Cuerpo Seropositivo en el Chile Contemporáneo fue un proyecto que nos presentaron el profesor Federico Galende y Gastón Muñoz del Departamento de Teoría del Arte de la Facultad de Artes, y es un proyecto muy interesante porque además de manera inédita estamos haciendo un trabajo con el Museo de Química y Farmacia de la Universidad, es decir, en el solo hecho de la puesta del trabajo de esta curatoría ya hay una mezcla precisamente entre dimensiones de arte y ciencia, tratar de activar ciertos espacios y ciertos museos de la universidad que obviamente no tienen la cantidad de visitas que sí nuestros museos de artes como el Museo de Arte Contemporáneo, y tanto Federico Galende como Gastón Muñoz recibieron muy positivamente nuestra intención de exhibir este trabajo porque es un trabajo muy diverso el que ellos presentan, tanto la exhibición de ciertos documentales históricos respecto a esta problemática. Se generó un conversatorio el día viernes pasado donde estuvo el Che de los Gays, estuvo diferentes representantes de las comunidades LGBT, de diferentes comunidades también de portadores del virus, etcétera. Pero hay toda una serie de actividades que los radioescuchas pueden consultar en el programa del Foro de las Artes, que está en el sitio web forodelasartes.uchile.cl, que comprenden desde performance, y esto en días sucesivos, digamos, ¿no? Incluso hay actividades que trascienden al 27 de octubre. Uh-huh. Hay un día en donde se va a hacer un test gratuito, también ahí en el Museo de Química y Farmacia, y por lo tanto esta propuesta curatorial involucró no solo a las comunidades directamente concernidas, sino también tratar de hacer una reflexión desde el arte y desde otras dimensiones de la salud pública de lo relevante que es tomar conciencia de esta problemática en Chile, y qué mejor que obras artísticas y qué mejor que desde espacios distintos que no sean además, bueno, las campañas que hay tradicionales respecto a este tema. Así que fue una inauguración muy interesante, llegó muchísima gente y igualmente hay otro proyecto que estuvo en la Galería Gabriela Mistral, que se estrenó al día siguiente, Tráficos, Economías Barrocas y Pragmática Popular, de Mauricio Bravo, del curador Mauricio Bravo, con obras de Roeri Herrera y de Cristian Tejo, que también abordó una problemática, o la artista Roeri Herrera trabajó con un grupo de transformistas de diferentes comunas del sur de la capital, entre ellas Puente Alto, y también en la muestra que está en la galería, ese mismo día hicieron una performance, nuestro interés es, y en este caso particular de este año, abordar el trabajo de artes con diferentes comunidades y con diferentes problemáticas que conciernen tanto a estas comunidades como nos conciernen a todos, ¿no?
Por supuesto. Bueno, el Foro de las Artes de la Universidad de Chile, la invitación está abierta, pueden encontrar información en la página web de nuestra universidad, donde todavía hay una serie de actividades que se van a realizar hasta este sábado y que vinculan a la universidad con la comunidad, con la sociedad, ponen en reflexión materias muy relevantes y preparan, instalan, invitan a la comunidad también a acercarse a todo el proceso creativo de distinta manera, en diálogos también interdisciplinarios, muy virtuoso eso. Así que es una fiesta realmente de la universidad, de su área de extensión y de investigación, para que ustedes puedan ir, todas las actividades gratuitas.
Todas las actividades gratuitas, sí.
Perfecto. Muchas gracias, Fernando Gaspar, director de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, por haber venido hoy a Educación en el Aire.
Gracias a ustedes por invitarme y espero que todo el público pueda asistir y aprovechar, comentar que el 27 terminan una serie de actividades puntuales, pero hay varias exposiciones que se mantienen que durante el mes de noviembre los lugares de exhibición. Así que reitero, forodelasartes.uchile.cl, ahí pueden consultar toda la programación y ver todas las actividades que continúan durante el mes.
Maravilloso. Bueno, queridos amigos y amigas, con esa invitación cerramos ya nuestro programa, es hora de despedirnos. Queremos agradecer, por supuesto, la sintonía de todos ustedes, a los invitados que tuvimos hoy, de lujo, muy interesante, entretenidas las conversaciones, y por supuesto al equipo que hace posible la salida al aire semana a semana, Bárbara Fuensalida y Jorge Águila, y nos despedimos también de José Rojas en los controles. Que les vaya muy bien y nos encontramos el próximo martes con más Educación en el Aire.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire, está en el aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.